eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo para llevar a cabo esta postal sonora Pepe Rabanal desde Badajoz con un ferro de grados, pero vamos, parecido aquí en Madrid, ¿no? Pepe, ¿qué tal?
Aquí estamos empezando a tener ya lo que son los calores propios de verano o primavera calentita, pero la verdad es que no sé, por lo menos a mí me da la impresión de que los últimos veranos que hemos tenido en estos años no se parecen en nada a los veranos de mi infancia.
A los tórridos aquellos, ¿verdad?
Eran tremendos.
Sí.
Dicen que, y es posible, que aquí en Badajoz, en los años 57, 58, y valga un poquito de historia antes de entrar en nuestras materias, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Era la época en que se estaban todavía construyendo y desarrollando lo que eran los pantanos en Extremadura, sobre todo en la parte de Badajoz, y desarrollando lo que eran las Vegas Altas y las Vegas Bajas. Cuando todo esto estuvo en marcha, bajaron mucho los calores, o empezaron a bajar, y sobre todo nos convirtió a la ciudad en una ciudad de Badajoz en una ciudad pasible, porque era llegar el verano y teníamos una cantidad de moscas, de mosquitos, pero de unos tamaños tremendos. Había unas mariposas rarísimas que se posaban sobre las farolas, aunque se achicharraran, ¿no?
Sí.
Y se quedaba en la calle oscura, o sea, era tremendo.
Qué horrible.
Que cuando pasaban los coches, aquello era un chapinar de insectos muertos, ¿no?
Sí.
Todo eso desapareció.
Fíjate.
Por eso cuando me dicen calores de Badajoz, y tú qué sabrás.
Exactamente.
Y yo pienso que lo que fue la regulación del plan Badajoz, ¿no?
Sí.
Lo que son las Vegas Altas del Guadiana y las Vegas Bajas, y fuimos una región extraordinariamente afortunada, porque de tener problemas de agua grandes y de riego, eso se solucionó en unos años, ¿no?
Claro, exacto.
Y eso está ahí.
Pues sí.
Y el que quiera venir a verlo, que lo vea.
Exacto.
Y vino la presa de Alcántara y ya remató como la mejor presa de Europa, hasta que no sé qué presa la ha rebasado, ¿no? Que es una construcción increíble, ¿no?
Ya. Yeah.
Y por eso estos veranos, pues aquí, el otro día estaba hablando con Martín Alemán, que ya se están empezando a abrigar.
El frío,
¿no?
claro. Ellos allí en Argentina.
Calorcito, digo, y sí que tenemos que meter el vinito, como tú dices, en la nevera, en el refrigerador, porque aquí ya no hay quien aguante, ¿no?
Ya te digo.
Por lo menos, en fin, en ese aspecto. Y bueno, pues con la subida de la luz, pues veremos los aires acondicionados, ¿no?
Exactamente, ya veremos a ver qué pasa, porque los bolsillos se van a resentir enormemente, ¿eh? Es una, en fin.
Pues apagar un poco más la tele o simplemente distraerse con un libro de historia.
Exactamente, leer mucho.
Que se está perdiendo la costumbre, unos ya la tienen totalmente perdida, ¿no?
Desde luego.
Ya vienen del instituto con eso puesto, pero en fin.
Pues nada, vamos a ver qué historias, qué leyendas hoy nos cuentas. ¿Por cuál vamos a empezar?
Hoy realmente no son leyendas, son historias, pero que yo le digo que son historias que se han quedado pues un poquito al margen de la misma, ¿no?
Ajá.
Por eso yo le digo las arrugas del tiempo, ¿no?
Sí.
Porque la historia y el hombre ha tenido siempre una fijación, por así decirlo, los pueblos, una fijación tremenda por retorcerla.
Ya.
A su capricho. Yo creo que el único que lo entendió fue Hammurabi, cuando hizo redactar aquellos anales famosos que se llamaban los anales y la historia de Hammurabi y sus códigos, ¿no?
Sí, los códigos, porque que son los famosos.
Fecha tal, en escritura cuneiforme, por supuesto, ¿no?
Claro.
de la que algún día a ver si puedo seguir los estudios, ¿no? Pues decía, fecha tal, ¿no? Batalla tal, no sé qué, pum, pum, relacionado. Pero eso se perdió y entonces la historia se retuerce mucho a placer, no solo del historiador, que a veces suele ser un sicario, perdón la expresión, ¿no? Uh-huh. Al lado de lo que le mandan, sino que hay otras cosas que os juzgan, que no interesan, y se blanquean, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, como primer dato, nos vamos a fijar en este primer punto, en lo que fueron los Estados Unidos en sus comienzos. Todo el mundo piensa que la lista de presidentes de los Estados Unidos empieza con Washington, ¿no?
Sí.
George Washington.
Exacto.
Bien. Y ahí, a partir de ahí, la Declaración de la Independencia, uh-huh. y otro, hasta llegar hasta nuestros días. Por supuesto, es una nación poderosa. Pero esto realmente no es así. Porque cuando se estudia la historia, la oficial, la que corre, pues entonces pensamos que en la independencia de los pueblos americanos, en el ansia de la libertad, porque eran pueblos con recursos y tenían que ser, porque claro, aquello fue un patio de batallas entre ingleses y franceses, ¿no? Uh-huh. Por decir algo, ¿no?
Claro.
Y las exploraciones con ese estilo romántico y la verdad es que eso sí no es.
Ya. Yeah.
Antes que los presidentes de los Estados Unidos, lo primero que se forma es el Congreso Continental. Entonces, el Congreso Continental, hasta el primer presidente de los Estados Unidos, es decir, hasta George Washington, pues tiene una vida de cerca de 52 presidentes.
Figúrate.
Entonces, hay 52 presidentes antes que George Washington, y a George Washington se le considera el primer presidente de los Estados Unidos porque es el primer presidente con la Constitución en la mano.
Claro.
Constitucional. ¿Qué era entonces el Congreso Continental? Pues el Congreso Continental pues fue, en el 90% de los casos, los grandes terratenientes, que casi todos procedían de Europa, ¿no?
Uh-huh.
De Francia, de Inglaterra, incluso de Alemania, ¿no? Pues se agrupan, es decir, el dinero se agrupa, porque dicen, esta es una nación que consideramos que es nuestra y aquí no va a venir nadie y hay que echar a los ingleses y a los franceses. Entonces el Congreso Continental tiene un presidente que se dedica, eso sí, a labores administrativas y donde se cuece realmente lo que es la guerra de la independencia americana, incluso valiéndose de figuras que venían de Europa, como fue el general Lafayette o como fue también Garibaldi, que también fue para allá, ¿no?
Claro, exacto.
Y claro, entonces el dinero se agrupa. Es que se hicieron expediciones, se hicieron colonizaciones. No, lo que se buscaban eran nuevos recursos para seguir explotando la tierra, los que siempre la tienen. Y por supuesto, fue un régimen donde se afianza y se refuerza la esclavitud como uno de los factores que potencian, por así decirlo, la fuerza económica de los terratenientes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, estas son las verdaderas razones. Todo ese idealismo de la libertad, la bandera y todo eso, pues bueno, vamos a dejarlo en su lugar. Pero estas cosas parece ser que os estudian menos o pasan a segundo plano. Y claro, realmente, pues decir que con la Constitución y con los primeros presidentes de los Estados Unidos llega la libertad, hasta Abraham Lincoln, ¿no? La verdad es que no es así, como vamos a ver a continuación. Porque tenemos aquí, desde la historia del cargo del Congreso Continental, pues bueno, pues va desde Peyton Randolph, que es el primero, pues hasta el último, que es el que ya le cede el testigo a George Washington cu- cuando es elegido presidente o primer presidente constitucional de los Estados Unidos. Es más, cuando la famosa batalla de Saratoga llega a Washington, lo que después fue Washington, ¿no?
Sí, exacto.
El general George Washington, por así decirlo, llega, pues el que le recibe es el presidente del Congreso Continental, que en ese momento era John Hampson, que era un descendiente de holandeses, ¿no?
Ya.
Y entonces, pues claro, ahí empieza a establecerse esta cuestión. Y ellos no renunciaron a ninguno de sus privilegios, realmente. Después es cuando empezaron a soltar lastre. Porque aquí sí que nos tropezamos con una historia verdaderamente triste, y que es así que se ha ocultado tanto en la historia de los Estados Unidos como en las historias que nosotros hemos estudiado por aquí, por Europa. Es más, creo que hasta el año 2008, lo que voy a contarles a continuación, pues no ha sido del dominio público. Aunque lo fue en su día, no del dominio público, porque fue muy muy soterrado el tema por lo escabroso del mismo y por lo poco que casaba con la figura que vamos ahora a traer aquí. A los micrófonos, pues esto no interesa.
Claro.
Y como no interesa que se sepa, pues no se dice. Si se comenta poco, se sabe menos. Que queda reducido a la gente que estudia un poquito, que escarba lo que sea, no importa.
Ya.
Sabe menos.
Sí, sí, sí.
Porque cuando tú repites una verdad, como decía Goebbels, una mentira hasta la saciedad, o la
embota, al final se acaba convirtiendo en verdad.
Dice, al final, como dijo uno, es más fácil mentir otra vez que demostrarle a ese señor que está discutiendo que eso es mentira, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues aquí nos vamos a uno de los padres de la patria, de los fundadores, se llaman padres fundadores, como fue el tercer presidente de los Estados Unidos, que fue Thomas Jefferson, ¿no?
Sí.
Jefferson es una de las cabezas de 18 metros de altura que están esculpidas en el monte Rushmore, ¿no?
Ajá.
Que no sé si en tus viajes has estado por ahí.
Yo estuve, no recuerdo exactamente en qué lugar, no me acuerdo. Están todos los bustos de todos los presidentes, todos,
sí, pero
todos.
Es un monte.
No, ahí no, ahí no.
Es un monte que está en el estado de Dakota.
Y no, ahí no.
Esculpido las cabezas de Lincoln, Roosevelt, Jefferson, ¿y quién es el otro? Que ahora mismo no recuerdo. Bueno, están allí los...
Sí.
Están allí los cuatro presidentes padres fundadores de la Constitución y de la patria americana. Bueno, pero allí está Jefferson. Es una, las cabezas tienen 18 metros y solamente la nariz tiene 6 metros.
¡Qué barbaridad!
De longitud. Y se excavó y se esculpió por un escultor alemán que se llamaba Göglund, ¿no? Y su hijo, que fue el que la remató, porque tardaron 21 años
en llevarlo a cabo,
¿no? Y además trabajaron allí como 400 obreros. Bueno, pues esa cabeza está ahí. Bueno, pues ¿quién era Thomas Jefferson, no? Pues era el presidente, tercer presidente de los Estados Unidos, que fue el encargado de redactar el primer borrador de la Constitución y además es el autor del preámbulo. Toda su vida pues estuvo predicando. Por un lado, decía que la esclavitud era el crimen más abominable que podía cometer el ser humano. Pero por otro lado, decía, y esto ya se va solapando, que sí, que eso era cierto, pero que la raza negra siempre sería inferior a la raza blanca y que además jamás podría convivir en paz con el hombre blanco.
Bueno, pues es un poco una contradicción, ¿no?
Bien, entonces el dilema está en, ¿lo juzgamos con la perspectiva de hoy o con la perspectiva de aquellos años? lógicamente un historiador dice, bueno, pues vamos a ver los factores y tal, tal, a ver qué pasa. Bien, Jefferson nace en una de las familias más ricas del norte de América, ¿no?
Uh-huh.
Parte norte. Y a la muerte de su padre, pues hereda tierras, hereda fincas,
uh-huh,
y una cantidad de esclavos tremenda.
Fíjate.
Bien. Por un lado, yo creo que a mí me parece una figura bipolar,
uh-huh,
absolutamente, ¿no? Desde el punto de vista físico-mental, ¿no? Sino desde el punto de vista histórico, ¿no?
Uh-huh.
Me parece bipolar. Porque Thomas Jefferson fue un hombre que acumuló una cantidad de conocimientos tremendos, como los ilustrados de su época, hablaba desde latín, griego, francés, inglés, matemática, abogado que ejerció como abogado en Virginia, por supuesto de las familias grandes, ¿no?
Uh-huh.
Y luego aparte de eso, mecánico, inventor de 40.000 dispositivos, ¿no?, que facilitaran la vida. Pero, por otro lado, pues, él no renuncia a la esclavitud.
Ya. Yeah.
No renuncia a la esclavitud, pero se construye una finca enorme en Virginia, con una casa de estilo grecolatino o neoclásico, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Porque era, y con jardines a estilo Palladium, ¿no?
Sí.
Y que desde lejos, como dice un historiador, dice, de lejos daba el golpe.
Ya. Yeah.
Y aquello, aunque todo el mundo sabía que había allí, que era una plantación con, o sea, que eran plantaciones con esclavos y
sí,
fábricas,
sí, sí,
dentro, ¿no?
Uh-huh.
Dice, como si aquello fuera el territorio de los esclavos felices, ¿no?
Ya. Yeah.
Dice, como si la palabra esclavo y felicidad no estuvieran totalmente reñidas, ¿no?
Ya. Yeah.
Dice, pero estaba construida de una forma que disimulaban perfectamente desde lejos, dice, los barracones donde vivían los negros.
Ya. Yeah.
Y Thomas Jefferson contrataba a los delincuentes y a los sádicos mayores que hubiera por ahí para ponerlos de capataz.
Ya. Yeah.
Un niño que naciera en la plantación, pues era un niño que iba a aumentar la producción. Entre otras cosas, tenía una fábrica de clavos, ¿no?
Uh-huh.
Y niños muy pequeños se tenían que levantar a horas tempranas y acudir a los puestos de trabajo, y si llegaban tarde, los latigazos eran tremendos, ¿no?
¡Qué horrible!
Una vez, pues uno de los capataces, que era un sádico, ¿no?
Uh-huh.
Pues ya le saldría de ojo, porque eso sí, Jefferson siempre delegaba estas funciones, en estos trabajos sucios, en otras personas, ¿no?
Claro.
Pues lo quitó. Pero la producción cayó en picado y lo tuvo que volver a contratar.
Uh-huh.
Y así siguieron las cosas. Y apenas fueron 6 esclavos los que durante toda su vida le dio la libertad.
La libertad. La
Pero aparte de eso, estaba casado Jefferson con Mary Wickles, que era hija de otro plantador. Pero, a su vez, este plantador había violado a una esclava negra,
uh-huh,
con la que tenía 4 hijos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces pasaron como esclavas y medio hermana, por supuesto, de la mujer de Jefferson, cuando el suegro murió, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces pasaron a la plantación de Jefferson.
Uh-huh.
Y cuando, entre ellas, viene una medio hermana de su mujer, de unos 13 o 14 años, ¿no?
Sí.
Según dice la historia oficial, empezó su relación con ella cuando la mujer murió. Lo más cierto es que Jefferson la violara a los 13 o los 14 años. Fíjate las cosas que estamos diciendo
sí,
hoy.
Sí, 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 barbaridades.
Y, sobre todo, cuando él fue nombrado embajador en Francia,
uh-huh,
y con ella tuvo una relación hasta su muerte, y 6 hijos.
Fíjate.
Cuando ya siendo presidente y optando a la segunda reelección, un periodista, Callender, ¿no?, pues le denuncia por esta situación, ¿no?,
uh-huh,
y de que todas sus ideas pues se suceden en Estados Unidos la controversia Jefferson Hemings. Hemings era el nombre de la chica con la que tenía 6 hijos, ¿eh? Uh-huh. Y uno que había fallecido al nacer. Eso sí, tenían a lo mejor un trato especial en la plantación, pero solamente se les instruía en labores artesanales, ¿no? Uh-huh. Y Jefferson remontó y parece ser que, claro, como no se podía demostrar la paternidad porque el ADN no existía, ¿no?
Claro.
Pues así siguió, y él no concedió jamás la libertad, por supuesto no se casó, aunque hubo alguien que se lo indicó, pues cásate con ella, arregla tu situación, y estos son puntos políticos, como siempre pensando.
Claro, en el interés, claro, ¿no? Claro, sí, sí.
Y resulta que no lo hizo. Solamente fue libre cuando Jefferson murió. Uh-huh. Y a la mayoría de edad de los hijos, pues también les dio la libertad, fue de los pocos. Uh-huh. Pero utilizando el último ADN del último hijo de Sally Hemings, que era la esclava, ¿no?
Sí.
Pues ya se han venido haciendo pruebas históricamente con resultados diferentes según han ido avanzando las tecnologías. Y ha sido en el 2008 cuando ya se ha establecido la conexión exacta e histórica de que la paternidad de Jefferson y del jaleo que tuvo con la esclava, uh-huh, era cierta.
Claro.
Entonces, claro, muchos se preguntan, dice, ¿y una persona que obra así, a pesar de lo de, tiene que estar idolatrado, uh-huh, como el ídolo de la libertad?
Como padre incluso de la patria.
Uh-huh. Pues esa es una historia que...
Hombre, es que es tremendo. Sobre todo las contradicciones que él tenía, porque él estaba de boquilla diciendo una cosa, pero sin embargo los hechos eran totalmente diferentes.
Decía un periodista, o sea, en un periódico que leí hace bastante tiempo, ¿no? Decía, si tuvo un conflicto moral él mismo...
Claro.
Con esta cosa se tuvo que ser horrible.
Horrible, horrible, porque pero claro...
Eso no se sabe. Y es más, dice... Y ahondando más, George Washington, que ese ya es el número uno, ¿no? Mm. Pues tenía muchísimos esclavos.
Claro.
Y mm-hmm, cuando se le escapaban de la plantación, los perseguía a muerte.
Hombre, claro. Sí, sí, sí.
Ah. Entonces, todo esto que no se quisieron dar ellos cuenta, cuando llega la época de Lincoln... pues se abandera de esta cuestión y se libertad para los esclavos, y se los llevó de calle.
Hombre, claro.
Nos queda la duda si lo hizo por un interés moral o por un interés político o por las dos cosas. Porque claro, el quitarle al sur, ¿no? Lo que era, y decir, ya no tenéis esclavos, ¿no? Es más, una de las razones por las cuales los esclavistas, entre ellos Washington y Jefferson, no prescindían de sus esclavos, es porque sus grandes haciendas no podían funcionar sin ellos.
Hombre, claro, y era mano de obra gratis, como aquel que dice.
Se hundían, y rematando este drama épico, tremendo, pues a pesar de que fue una de las mayores fortunas de Estados Unidos, pues murió en la pobreza.
Claro.
Jefferson murió en la pobreza. Tuvo que vender unas tierras para pagar unas deudas, uh-huh, y con todos los follones que tenían de la guerra de secesión, cuando recibió el dinero por la inflación había bajado y casi no tenía valor.
Casi no tenía
entonces,
nada.
Entonces el lío que tuvo, lo único que le salvó de la bancarrota total, fue la figura pública, por ser la figura pública que era. Y cuando muere, todos los bienes salen a subasta, algunos, por ejemplo, 600 acres al cambio, $7,000.
Ya.
O sea, fue una ruina total.
Una ruina, sí, sí. Hay mucha literatura sobre este asunto, ¿no?, del que tú estás tratando aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Bueno, yo lo estoy tratando a mi forma. ¿Sabes?
Sí, ya, pero que te quiero decir que hay mucha literatura y que desde luego quien le guste leer que puede perfectamente acudir a cantidad de títulos, ¿verdad? El Steinbeck, por ejemplo, es una persona que plasma muy bien
por ejemplo. Por ejemplo, y aparte de eso, o sea, yo cuando hablo y explico las cosas a mi forma, por supuesto que puedo dar más datos, puedo dar más cosas, eso sabes tú
que
es la
que... Claro, lo que pasa es que siempre nos ceñimos a tiempo.
A escribir libros, pues no es lo mismo que, claro, que estar aquí delante del micrófono y tener que... porque si no, la cosa no resultaría...
Claro, no.
Pero el único fin es que le suene lo que he dicho.
Claro.
A los interesados, y bueno, pues que si quieren saber más,
que ahonden, claro, que investiguen.
Muchísimos, no hace falta sepultarse en una biblioteca como hacíamos nosotros.
Exacto.
Allí buscar y demás, que sí, que también lo recomiendo, ¿no? Pero ahora
en internet,
la pantalla, claro, del ordenador, y eso sí, y con una mente abierta a las barbaridades y a las
verdades,
¿no?
Eso, exacto.
Porque esto es una selva, ¿no?
Porque eso es duro, son temas muy duros,
¿eh? Son temas duros, pero que conviene que se sepan. Pero
hombre,
no,
claro,
con la animadversación de ir contra la nación, contra la historia. No, simplemente porque es lo que hay.
Claro, exacto.
El referente, el código de Hammurabi, se acabó, no hay otra cosa.
Exacto.
Una relación.
Pues sí,
incluso
sí.
Incluso los grandes historiadores griegos, como pueden ser Plinio, Herodoto, los demás, tenían también su ramalazo y su puntal político, ¿no?
Sí, bueno, pues ¿con qué vamos a continuar, Pepe?
Pues vamos a quitarle el pedestal a otra figura, ¿no?
Exacto, venga.
Ya tenemos preparada la carga de dinamita, ¿no?
Ya lo creo.
Bueno, pues quizás este episodio, que también ha sido soterrado, en este caso por la izquierda, o los movimientos de izquierda, tampoco quisiera ser... ¿cómo diría yo? Radical en este tema, ¿no?
Sí.
Es uno de los episodios que también ha estado oculto hasta no hace mucho tiempo. Y es, por ejemplo, la figura del gran Pope, del gran poeta, el non plus ultra de la literatura chilena, que es Pablo Neruda.
Ajá.
¿Tú la figura de Pablo Neruda la conoces?
Sí.
Bien. ¿Conoces lo de su hija?
Bueno, tengo algo oído, pero me parece a mí que tú vas a ahondar más en el tema. Yo sí que he leído algo, pero no mucho, la verdad.
Yo cuando conocí este tema, que ha sido del dominio público, o por lo menos del dominio de los que estamos siempre buscando cosas y detalles históricos, pues a mí se me planteó un problema. Vamos a ver, sobre todo, por ejemplo, con los poetas, ¿no?
Sí.
¿Un poeta puede cantar esos versos divinos al dolor, a la guerra, a la miseria, al amor, y después ser un mal bicho en todo lo que esto... significa? Es decir, tú no puedes cantar las excelencias de la verdad y ser un mentiroso, ¿no?
Claro, es una contradicción permanente lo que tienen ese tipo de personas.
Estamos casi conectados con lo de Jefferson, ¿no?
Sí, totalmente.
Por eso se me ocurrió. No puedes cantar al amor y después tener un comportamiento... pues no sé.
Ser un desaprensivo con tu pareja o con las personas con las que realmente tienes relaciones, ¿no?
Sí. Y entonces digo, bueno, pues no nos vamos a fijar en esta historia que voy a contar, sino vamos a fijarnos, por ejemplo, aunque sea de referencia, en otros poetas que han tenido una vida disipada, que han sido bohemios, que han caído en la droga, pero... todo eso es una forma de vivir. Pero si después han sentido conmiseración del ser humano, en fin, han sido buenas personas independientemente de cómo se hayan portado consigo mismo, ¿no? Y de sus hábitos, ¿no?
Claro.
Pues tiene una cierta, por así decirlo, disculpa, como pude pasar con el poeta francés Rimbaud, ¿no?
Uh-huh.
Que tuvo pues una vida de un desorden absoluto. Pero en el caso de Pablo Neruda, Pablo Neruda, ya de entrada, pues a mí me parece... Dejemos la literatura a un lado, ¿eh?
Sí, 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 claro, por supuesto.
A mí me parece eso. Yo siempre me fijo, bueno, pues cuál es la trayectoria humana de esta persona que ha trabajado, cuáles han sido sus esfuerzos. Y yo la verdad es que le he visto de embajada en embajada, ¿sabes? Agregado de no sé qué, escribiendo su literatura, sus poemas, todas sus cosas, pero siempre alrededor de un movimiento político, ¿no?
Ya.
Es decir, cuando estaba en Indonesia, agregado, bueno, las agregadurías a las embajadas y los consulados, en esa época era que te mandaban allí y arréglatelas como pueda, ¿no?
Claro.
Que ha estado ocurriendo hasta hace poco, que en fin, yo he tenido amigos diplomáticos que les costaba mucho conseguir de sus propios países los presupuestos a tiempo para mantener las labores propias del consulado o de la embajada, ¿no? No digo nombres porque no hay, pero...
No hay por qué decirlos, claro.
Y esto te estoy hablando de los años 70-80, ¿no? Entonces, si lo mandan a Indonesia y estaba allí prácticamente como un indigente, ¿no? Entonces, pues Pablo Neruda se casa con María Jágena, que era conocida por Maruca, que tenía pues una ascendencia de colonos, ¿no? Era una mujer muy vistosa, en fin, que yo creo que aquello le dio, que aquel matrimonio pues le dio pues a lo mejor una cierta estabilidad y una cierta tranquilidad, lo cual no es malo, ¿no?
No, claro,
por supuesto que no. Tiene una con ella, tiene una hija, ¿no? Pero la hija nace con hidrocefalia. Enfermedad que él no vio o no quiso ver en su primer momento, ¿no? Es más, nació en Madrid, ¿eh?
Ah, sí.
Se no me había olvidado decirlo, pero es madrileña, ¿no? La nombran Malva Marina. Bien, y entonces, bueno, pues se la enseñó a uno de sus amigos de la generación del 27, que era Vicente Alexandre, ¿no?
El sevillano.
Y voy a leer las palabras que dice. Le dice Neruda a Vicente Alexandre, ¿no te parece una maravilla? Es mi hija y tal, no sé qué. En fin, la alegría propia. Y entonces dice Vicente Alexandre, ven, mira qué maravilla, mira mi niña, lo más bonito del mundo. Y Vicente Alexandre se acerca y dice, yo me acerqué del todo, leo, ¿eh? Ahora estoy leyendo. Yo me acerqué del todo y entonces... El hondón de los encajes, se refiere a las ropas, ¿no?
Sí, 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 sí.
El bebé, ¿no? Ofreció lo que contenía, una enorme cabeza, una implacable cabeza que hubiese devorado las facciones y fuese solo eso. Cabeza feroz, crecida sin piedad, sin interrupción, hasta perder su destino.
¡Qué barbaridad!
Recordaba Alexandre, ¿no? Entonces, ahí, Pablo Neruda... se desilusiona, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, pero una cosa es que te desilusiones...
De todas formas, es que es muy fuerte que le diga eso, ¿eh?
Y otra cosa es que él, posteriormente, en sus cartas a sus amigos, dijese que tenía un ser deforme, que era un remedo de vampiresa.
¡Qué barbaridad!
Esas son las palabras del propio Neruda.
El propio Neruda de su hija.
Con respecto a su hija.
¡Qué barbaridad!
Desde ahí, la desilusión de Neruda por la enfermedad de su hija, que no hizo sino crecer. Dice, nunca soportó el hecho de tener una hija enferma. No entraba en sus cálculos. Y así, tras un sinfín de desencuentros, infidelidades con su pareja y madre de Malva, y con un evidente rechazo hacia su hija en 1936, el poeta las abandona definitivamente... cuando la niña tenía solo 2 años. A esto, palabras...
¡Qué barbaridad!
Que es el texto de un trabajo, ¿no? Pues hay que añadir, por mis comprobaciones posteriores, que ya estaba sosteniendo una relación con Delia del Carril, ¿no?
Claro.
Entonces, las dejó en Monte Carlo, porque eso sí, iba de una embajada a otra...
¡Hombre, claro! Sí, sí.
Dice, a ciudad a la que habían llegado, a Monte Carlo llegan, supongo, escapando de la Guerra Civil Española. Es decir, no era comunista, pero de trinchera poco, ¿sabes?
Sí, sí. Se quitaba de en medio, por si acaso.
Y las dejó sin dinero. Y la madre, pues como recurso, se fue a Holanda. Y allí un amigo que se llamaba Juslin, ¿no? Uh-huh. Pues acoge a la niña, y la madre, después de ser detenida y en campos de concentración, etcétera, pues muere. Y la niña moriría cuando tenía 8 años de edad, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, ni les pasó dinero.
Ni nada.
Uh-huh. Y además, vivir la vida bien, ¿no? Uh-huh. De Guateque en Guateque y de Guateque en Guateque. Uh-huh. Y lo que nos cuentan, por ejemplo, hay una película que a mí me gustó mucho, que es la película del cartero y Pablo Neruda.
Ah, sí, claro.
Que es de Antonio, sobre una novela de Antonio Skármeta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso es una idealización absoluta, ¿no?
Hombre,
es
claro.
Más, incluso hasta la, ¿cómo te diría yo? Incluso hasta la localización, el novelista lo pone en Italia, ¿no? Uh-huh. Con una historia allí romántica de por medio, ¿no? Uh-huh. Y cuando se refiere al exilio que tuvo en Chile, en la Isla Negra, ¿no?
Ya. Yeah.
Y la verdad, pues, que estas cosas, para que luego digan el poema de amor, la canción desesperada.
Sí, 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 los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sí, sí, sí.
Y los poemas a Matilde Urrutia, porque eso sí, también coleccionaba amantes como aquel que...
Ah, hombre, fin. Claro, por supuesto.
Entonces, todas estas cosas, yo alguna vez en algún debate con poeta me han dicho, no, es que no tiene que ver con la poesía. Sí, sí, la poesía tiene que ver con el hombre, con la vida. Si no, es un artificio.
Claro, claro.
Es un artificio. Es a mí me lo explicó una vez un actor muy reconocido. Me dijo lo siguiente. Dice, unas veces salimos al escenario, sobre todo en teatro, ¿no? Uh-huh. Salimos al escenario con ganas de hacer arte y otras con ganas de carpintería.
Pues sí.
Y porque hay veces en que tú tiras de tu experiencia y compones el personaje y pasa muy bien como creación genial cuando tú sabes que lo único que has hecho ha sido la carpintería teatral.
Pues sí.
Lo tienes. Dice, y otra vez, pues sales y te lo comes, ¿no?
Eso es.
Entonces, sí, sí. En la poesía, o es poesía o es carpintería. Y si es carpintería, es falsa.
Es falsa, claro, claro. Ya pierde muchísimo, por supuesto.
Si quieren porque... ahora los chilenos darme de todo por la figura de Pablo Neruda, pues...
No, es que las cosas son como son y ya está. Eso no quita que sea... un buen poeta, pero es
yo,
eso.
Yo lo que digo es que cada uno tiene sus preferencias, sus gustos, claro, y sus interpretaciones.
Claro, claro,
nada
claro.
Más.
Pues
no
sí.
Se pretende influir en nadie.
Efectivamente.
Ni en nada.
Eso es.
Pero es así.
Exacto. Bueno, pues ya hemos cubierto dos partes de esta postal sonora, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Así que ahora, ¿con qué vamos a continuar, Pepe?
Pues mira, se me ha ocurrido, como hoy era más cortito, bueno, no sé si será cortito el post, pues se me ha, vamos a traer una figura que tenga algo que decir de la literatura, ¿no? Uh-huh. En este caso, por supuesto, pero de la cual pues los españoles sepan poco, o sea, poco conocido. Uh-huh. Bien. No sé, a lo mejor me equivoco, y es muy conocido.
Bueno, ya veremos.
Pero es la figura del padre Juan Arolas.
Yo no lo conozco, desde luego.
Juan Arolas Bonet.
No, yo no me suena de nada, fíjate. Así que conmigo has acertado, Pepe.
Valenciano, nacido en 1805, muerto o fallecido en 1849...
Fíjate, qué joven, ¿no?
Está, sí, pero ahora te explicaremos lo que pasó. Poeta y sacerdote perteneciente a la Orden de los Redentoristas, uh-huh. Que creo que son los que también, perdón si me equivoco, los que regentan las escuelas escolapias o escolapios, ¿no?
Ajá.
Creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Son antes se decía escuelas redentoristas, y después pasaron a ser, creo...
Los escolapios, ¿no?
Escolapio significa escolapia, ¿no?
Sí.
Bien, bueno, pues el padre Juan de Arolas es poeta, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pensamos cuando un sacerdote, yo los he tenido aquí, muy amigos míos, que son poetas y escritores, ¿cómo pensamos antes de leerlo que puede ser su poesía? Pues saltando la divinidad, el sentimiento.
Hombre, normalmente en poesía mística, ¿no? En gran medida.
Pues ¿no? Con el padre Juan de Arolas andao en hierro. Yo no sé, bueno, el padre Juan de Arolas pertenece a esa época,
sí,
en las cuales el cura,
uh-huh,
era una de las estrellas de los salones de las altas sociedades.
Fíjate, ¿eh?
Si recordamos otra figura también religiosa, que me viene ahora a la cabeza, no la tenía prevista, ¿no?
Uh-huh.
Que es el padre Luis Coloma.
Ah, ese sí es conocido,
que
claro.
Es el más conocido,
sí.
Porque se lucía más también en los salones, ¿no?
Claro, claro.
Es que es el autor de Pequeñeces, ¿no?
Sí, exacto.
Una novela que fue muy célebre, uh-huh, en su tiempo,
uh-huh,
que hoy la lees y, bueno, pues la interpretación es diferente, lo dejamos para otro día.
Eso es.
Hizo una película que la no me acuerdo del director, pero creo que la protagonizó Aurora Bautista, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues entonces el cura escritor, ¿no? El melómano,
yeah,
llegaba a los salones y le hacían pasillo. Incluso esta costumbre de tener un cura o un director espiritual en las grandes familias,
uh-huh,
se ha conservado hasta la actualidad, ¿no?
Uh-huh.
Donde yo he estado en alguna casa o en alguna finca donde el cura que pasaba por allí las grandes temporadas y tenía su habitación y su retiro y demás, ¿no? Con la familia, pues mandaba más que el dueño.
Ya, o sea, te digo. ¿No?
Yo una vez necesité un taxi, era una finca de estas con cura, finca con cura, ¿eh?
Sí.
Necesité un taxi, no había teléfono, pero tenían un equipo de radio, una finca lujosísima, ¿eh?
Uh-huh.
Tenían un equipo de radio instalado en una habitación, y digo, es que me tengo que marchar, necesito. Y entonces me dice el dueño de la finca, dice, ¿conoces al párroco? Digo, sí, 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 por él hemos venido aquí, tal. Párroco cura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dice, pues espérate, que es el que sabe manejar la emisora. Digo, madre mía. Todos acudían con su consejo, pues esa costumbre. Y entonces eso, el cura literato era ya el no va más.
Claro.
Pues Juan de Arolas, que es el que nos ocupa, es el sexto hijo de Francisco y de Teresa, que son tejedores y comerciantes de Indias.
Uh-huh.
Esta palabra, esta expresión suena, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Los comerciantes de Indias, uh-huh, pues eran los que traían, importaban los productos de las colonias, ¿no?
Uh-huh.
Recordemos que todavía en esta época existía la esclavitud, de las cuales muchas familias catalanes provenía su riqueza, ¿no?
Ya. Yeah.
Claro, ¿no? O sea, esto es así, no hay otra...
No hay vuelta, es que es eso, claro.
Muchos textiles y, en fin, bueno, para otro día. Resulta que son los que traían las especies, uh-huh, y que acababan después en las llamadas tiendas de ultramarinos, ¿no?
Exacto.
Las tiendas de ultramarinos, lo que llamamos... Bueno, todavía hay quien dice ultramarino, ¿no?
Sí.
Muy ultramarino, sí. Porque se traían lo que eran productos de ultramar, ¿no?
Exacto.
Entonces, el Juan de Arolas, pues tiene siempre, es taciturno, es triste, y estudia en las escuelas pías, ¿no? Es decir, las escolapias, ¿no?
Uh-huh.
En las escuelas pías de San Joaquín, ¿no?
Uh-huh.
Y por aquel entonces, pues tuvo ya un primer encontronazo amoroso con una chica, de la cual no ha quedado ni rastro ni el nombre, en el que empieza a escribir, a la que empieza a escribir sus primeros poemas. Y quizás, pues eso, ¿cómo te diría yo? Pues frustrado por esta relación que no sale bien, y sobre todo también por su hermano, que había profesado en la orden de los redentoristas, pues él, como vulgarmente se dice, toma los hábitos y se hace sacerdote, ¿no?
Ya. Yeah.
Así que durante su noviciado, lo que lo hacen en Peralta de la Sal, en Huesca, pues alternó los estudios sagrados con los humanísticos y probablemente allí se despierta su vocación poética. Pero la vocación poética no va por los temas religiosos, ni divinos, ni de trascendencia, sino va por la carnalidad.
Claro, pues más amorosos.
Casi más que amorosos.
Todavía más que amorosos, ¿no?
Voy a leer después uno que tengo aquí, que ese sí, pero iba en el género de las orientales y lo que era la poesía prácticamente erótica.
Erótica,
¿no?
Claro.
Con lo cual le produjo bastante roce con la superioridad religiosa, porque eso realmente en aquella época, fíjate que te estamos hablando, él vive entre 1805 y 1849, ¿no? Pues realmente esto era una cosa que pesaba bastante, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo, por otro lado, funda revista, colabora en el Diario Mercantil de Valencia, devora la literatura de Byron, menudo pájaro en este sentido,
ya ves,
también.
Sí, sí, sí.
De Víctor Hugo, de Lamartín y entre los, españoles, pues son Rivas, el duque de Rivas, ¿no?
Uh-huh.
Y Zorrilla, sí. entre los españoles. Entonces, los versos del padre Juan de Arola son encendidos.
Ya ves.
Y son el reflejo de lo que se está produciendo en su mente, que es grave.
Uh-huh.
Fíjate que muere de una enfermedad prácticamente producida por lo que se llama delirio sexual.
¡Qué barbaridad!
Entonces, en los últimos tiempos yo no avanzo más sobre su vida porque es una vida de literato, de encontronazo, en fin, que todo el mundo la puede comprobar. Pero el tema está en que desde su más tierna infancia, imagínate lo que debe ser el celibato para el sacerdocio.
Claro.
Le provoca un trauma tan profundo que murió entre delirios.
¡Qué barbaridad!
Entonces, pues realmente uno se plantea ciertas cosas que lo que pudiera ser, ¿cómo te diría yo? Pues un hombre genial en literatura,
sí,
periodismo.
Por el hecho, de ser sacerdote,
tiene una debilidad a lo mejor mental, que encauzada en otro sitio se hubiera producido, pero por el hecho de ser sacerdote y tener todo este tipo de restricciones,
claro,
sociales, le provoca lo que es un auténtico delirio, ¿no?
Ahí lo que pasa es que confundió por completo la vocación. Este hombre no se tenía que haber metido cura.
Vocación confundida la tienen muchos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hace mucho estuve hablando con un sacerdote amigo mío, que es una persona extraordinaria, volcado, y me explicó sin que yo le dijera nada, porque ya está jubilado, ¿no?
Uh-huh.
Profesor también de instituto, excelente historiador, latinista, ¿no? O sea, en fin, me dijo, dice, bueno, yo acabé en el sacerdocio después con una vocación. Dice, pero en mi casa no comíamos,
yeah,
era de un pueblo,
uh-huh,
una familia muy pobre.
Claro.
Dice, la única fortuna es que conoció de chico, él iba descalzo a la escuela,
yeah,
mal vestido.
Y te dicen, bueno, pues que se mete esta cura y así una boca menos.
Pasó por allí un sacerdote, lo conoció y se vente conmigo al seminario.
Claro.
Lo llevó al seminario, lo tuvo bajo su tutela, pero a mí no me dijeron que... Simplemente que allí se encontró la vocación, por así decirlo, y así continuó.
Pero podía perfectamente no haberse encontrado y haber sido un desgraciado toda su vida.
Y señoras que pagaban los estudios al niño si era sacerdote. Si no, no había estudios, ¿no?
Claro.
Y entonces la gente que no tenía recursos, pues al seminario, al seminario.
Exacto.
Hay una película muy, muy de serie B de los años 50 o 60, que trata bastante extensamente y que a mí me hizo, cuando la vi en aquella época, ¿eh? Uh-huh. Luego la he vuelto a ver y digo, pues mira, es una película que se debería rescatar, que se llama El cielo difamado.
Ajá.
Sobre, es el mismo tema, ¿no?
Ya.
Uh-huh. Pues si alguno la quiere ver, pues no le destripo el argumento.
No, claro.
Porque tiene sorpresa. Uh-huh. Pero es así y se ve. Y todo, y en esta sociedad, pues lo sabía. Y entonces, muchos de ellos... sino cómo se iban a exhibir como pavos, como
claro, Luis Coloma, claro.
Los salones aquellos, de cómo se llamaba la protagonista de pequeñez, Cupita Albornoz, ¿no?
Sí.
Pues no, entonces tenían el chocolate, lo tenía que probar.
Hombre,
el cura, ¿no?
claro.
Y tal. Y como hemos dicho algunos, algún cura también literato, que no sé si hemos tratado en alguna ocasión, que fue el grandísimo escritor y canónigo de la Catedral de Sevilla, Juan Francisco Muñoz y Pavón,
dice,
yo cuando voy en las procesiones de Semana Santa, las beatas me miran, dice, por cuando voy con los oropeles, ¿no?
Claro.
Bueno, tuvo unos circos con el clero de Sevilla, que ya los contaremos también, ¿no? Y dice, me miran, dice, y siempre me acuerdo de la misma copla de mi pueblo, que era Hinojo, de la provincia de Sevilla, ¿no?
Sí.
Donde nació. Que si los curas comieran chinos del río, no estarían ni tan gordos ni tan lucidos, ¿no?
Sí.
Y en este aspecto pues eran curas de salón,
claro.
De marquesas, solían tener una buena preparación.
Claro.
En algunos tiempos más modernos lo que hacían después era salirse.
Muchos de ellos después ya cuando eran profesores de instituto, de no sé para, qué, pues han salido,
para
claro.
Finalizar, pues, voy a recitar o tratar de recitar porque ni la he mirado siquiera. Como suelo hacer, ¿no?
Ah, un poema de...
Un poema de Padre Juan de Arola, que se llama Oriental, con una peculiaridad, y es que muchas de las estrofas de estos poemas del Padre Juan de Arola, ¿sabes dónde llegaron a colocarse después, aunque sin poner el nombre del poeta?
No.
En aquellas postales de enamorados que se distribuían en los años 20, ¿no?
Sí.
Que ponían una postal... con una pareja abrazadita y abajo ponían un verso.
Ah, qué curioso, versito, ¿no? Y eran del cura este.
Ahí se ponía.
¿Qué va?
Algunas veces.
Sí.
Es una de las... Pertenece a la serie de orientales, ¿no? Uh-huh. Orientales como también hacía nuestro almendralejense Zorrilla, ¿no?
Sí, claro.
Y se llama... Es una de las más conocidas que tiene. Se llama Sé más feliz que yo.
Uh-huh.
Pues lo vamos a recitar y con esto acabamos.
Eso. Mira. Es.
Dice, sobre pupila azul, con sueño leve, tu párpado cayendo amortecido se parece a la pura y blanca nieve que sobre la violeta reposó. Yo el sueño del placer nunca he dormido, sé más feliz que yo. Se asemeja tu voz en la plegaria al canto del zorzal de indiano suelo que sobre la pagoda solitaria los signos de la tarde suspiró. Yo solo esta oración dirijo al cielo. Sé más feliz que yo.
Uh-huh.
¿Es tu aliento la esencia más fragante de los lirios del Arno caudaloso que brotan sobre un junco vacilante cuando el céfiro blando los meció? Yo no gozo su aroma delicioso. Sé más feliz que yo. El amor es espíritu de fuego que de callada noche se aconseja y se nutre donde lágrimas y ruego en tus púrpureos labios se escondió. Él te guarda el placer y a mí la queja. Sé más feliz que yo.
Bueno, Pepe.
Y lo dejamos ahí.
Exacto, Pepe. Pues tendrías que rescatar unas cuantas de este señor y hacer un podcast de la voz del poeta.
Sí, por supuesto.
¿Eh?
Ahí está.
Ya lo creo.
Independientemente de todo lo que hemos contado y de la locura en la que se sumió, bueno, pues ahí está lo que escribía y lo que sentía. Y yo creo que aquí, en este poema del que hemos leído una parte, ¿no?
Uh-huh.
Pues deja entrever cuál es el
sufrimiento que tiene este pobre hombre, vamos.
El estado mental en que está.
Sí, asumido. Totalmente,
y,
vamos.
Y ya es una poesía de madurez, si se puede decir de madurez, cuando murió joven, pero es que murió consumido por ese aspecto.
Qué barbaridad, qué lástima. En fin, pues la verdad es que ha estado el podcast fantástico, diferente de todos los que haces, porque es lo bonito,
¿eh? He leído
un
poquito, ¿eh? Esta vez he leído un poquito.
Pues no, has leído la poesía, no te jorobas, y un poco lo que le mandó el Alexandre a Neruda, pero vamos.
Alexandre, ¿no?
Qué bueno, está genial. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues a los oyentes les recordamos que les esperamos aquí la semana próxima en iberoamerica.com. Y les traeremos una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.